Actualizamos la información.
Muy bien, 19 horas 34 minutos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy, en uno de los portales de noticias más destacados aquí de la Argentina y de toda Latinoamérica, anunciaban que el ISIS amenazaba a los Estados Unidos con un nuevo 11 de septiembre en el 14º aniversario que va a ser dentro de 10 días, ¿sí? El 11 de septiembre. Bueno, había algunos tweets sugestivos que podía llegar a volver a ocurrir un ataque similar, y para eso convocamos obviamente al experto en terrorismo, experto analista obviamente internacional de Medio Oriente y demás, nuestro querido Horacio Calderón. Bienvenido, Horacio, ¿cómo estás? Ale Rosenfeld te saluda.
¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes.
Bien, ¿pudiste chequear esta información que habíamos visto juntos?
Por lo general el portal al cual estás haciendo referencia tiene información muy buena, ¿no?
Sí, Infobae, vamos a decirlo, vamos a mencionar la fuente.
Muy precisa sobre estos temas y recurre a buenas fuentes, ¿no? Uh-huh. Ellos se han remitido, por ejemplo, a publicaciones vía vía Twitter, ¿no?
Sí.
De los sitios yihadistas, que en realidad lo que hacen es, de alguna manera, incitar o promover ataques de los cuales ellos no pueden ser parte.
Claro.
Porque si participaran de algún tipo de, a ver, de complot para lanzar un ataque, no lo estarían anunciando. Uh-huh. Que es un poco la herramienta que tienen en este momento, justamente para valga la redundancia, fomentar los ataques de lobos solitarios o de las células domésticas de los diferentes países de Occidente, ¿no? Por supuesto, Estados Unidos y Europa.
O sea que tu primer análisis, Horacio, es que esto es más que nada de la boca para afuera, pero es como un mensaje a aquellos lobos solitarios que se encuentran en el territorio estadounidense para que ellos se activen, digamos, y hagan algún ataque en solitario.
Exacto. Yo le doy más importancia tal vez a las células domésticas. Vos sabés que para ser lobo solitario se requiere tener una capacidad muy especial, ¿no? Como la que uh-huh. tuvo, por ejemplo,
el de Boston,
el racista blanco, Breivik en Suecia.
Ajá,
que él claro. planificó un ataque terrorista solo y mató decenas de personas, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, por ejemplo, los hermanos Tsarnaev, a los cuales acaba de hacer referencia implícita porque fueron los quienes atacaron Boston, eran dos hermanos, o sea, ya no eran lobos solitarios, sino una célula doméstica.
Claro, claro,
aunque, se entiende. Ya cuando son dos, ya deja de ser lobo solitario. Uh-huh. Entonces, a lo que yo en lo personal le atribuyo mayor peligro es justamente, sin descartar ataques unipersonales, ¿no?
Sí,
es justamente el crecimiento y la organización de células domésticas, sea en Europa o sea en Estados Unidos, con capacidad, por ejemplo, para causar daño, como fue el de la Maratón de Boston, o el intento de Omar Abdel Muttalaf, si mal no recuerdo el nombre, que estuvo incitado por Al-Qaeda en Yemen, que yo creo que es más peligrosa en Occidente, en algunos lugares todavía, que Estado Islámico, que la Organización de Estado Islámico. Uh-huh. Omar Abdel Muttalaf estuvo a punto de detonar un avión el 24 de diciembre, nada menos que para Navidad, ¿no? Sobre el espacio aéreo, si mal no recuerdo, de Boston, hace muy pocos años atrás, con una especie de bomba que tenía en sus partes interiores, ¿no? Cubierta por su ropa
claro.
interior.
Sí,
que no alcanzó a explotar. O sea que siempre hay que tener muchísima reserva con respecto a esto. En cuanto a los aniversarios, sobre todo el 11 de septiembre, los sistemas de seguridad y de inteligencia, sobre todo de Estados Unidos y de otros países, están en estado de alerta máximo. Uh-huh. Entonces, a veces, para los mismos atacantes, aunque ciertas fechas les son importantes porque ellos se ajustan mucho a la numerología, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con interpretaciones, por supuesto, aberrantes de lo que es la religión islámica, favorece el número 11, el número 7, eso sería un poco largo de explicar. Con respecto a la posibilidad de ataques, la posibilidad existe. El grado de probabilidad, que es lo que más importa, además de la posibilidad, es de mediano alto, pero yo no creo que sea posible un ataque con las consecuencias estratégicas que tuvo el 11 de septiembre.
Claro.
Al menos Estados Unidos y las fuentes a las cuales yo recurro no lo creen, digamos, probable, por lo menos por el momento. Ahora, lo que sí yo, en lo personal, creo que sí es probable, es que pueda lanzarse algún tipo de ataque contra intereses estadounidenses o de otros países occidentales, sobre todo Francia, ¿no? Tal vez contra embajadas o contra consulados. Ahora, lo que yo más temo, y uno a veces cuando habla en los medios de comunicación, tiene que tener mucho cuidado de no dar ideas.
Claro.
Es que, por ejemplo, pudieran utilizarse armas automáticas, como las que vimos en el ataque del famoso tren rápido, el tren bala de Francia, en la cual un voluntario, es decir, una especie de lobo solitario yihadista, intentó matar a personas armado de una AK-47 Kalashnikov que había conseguido en Bélgica.
Uh-huh.
¿No? Entonces, que por ejemplo, pudiera el peor escenario, esto lo han explicado algunos especialistas, ¿no? En el tema, que tienen realmente temor, es que pudieran, por ejemplo, en algún lugar organizarse para hacer un ataque tipo Mumbai.
Sí.
Recordemos el ataque de Mumbai del año 2009, donde murió muchísima gente asesinada, donde desembarcaron comandos entrenados en Pakistán, que atacaron esta ciudad de la India, bueno, utilizando estas tácticas, y que esto pudiera de alguna manera replicarse, por ejemplo, en Francia, en España, en algún país de Europa, o inclusive en los mismos Estados Unidos, donde hay tanta capacidad de acceso a armas automáticas, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y a granadas, y a muchísimas armas. Algunas han sido prohibidas, pero obviamente están en manos de posibles atacantes, por ejemplo, sobre todo las milicias blancas, que tienen una, digamos, un poder de fuego, y la el tipo de organización se basa en una doctrina que es la doctrina de defensa o de ataque sin liderazgo, ¿no?
Uh-huh.
O
claro.
Sea que justamente eso lo usaron mucho los blancos, lo primero que utilizaron esta doctrina en Estados Unidos fueron los blancos, bueno, por ejemplo, el ataque de Oklahoma y otros ataques anteriores que sería muy largo de enumerar.
Ahora, Horacio, si sí. Hay un candidato, digamos, para ser víctima de un ataque terrorista, ¿es más probable que ocurra, vos coincidís conmigo, en Europa más que en Estados Unidos? ¿Es más fácil el acceso?
Es más fácil el acceso en Estados Unidos, recordemos que...
Ah, en Estados Unidos, más que en Europa.
En Europa, perdón. Recordemos, por ejemplo, que Nicolás Sarkozy, en algún momento se le aproximó a alguien, le tiraron de la manga o le tiraron del saco, pero así como alguien llegó a hacer eso, estoy hablando, esto creo que fue después del ataque a Libia, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, podían haberlo matado perfectamente, no olvidemos que a Ronald Reagan llegaron a balearlo, inclusive una cuestión amorosa con una actriz, creo que era Jodie Foster, bueno, no sé, el intento de asesinato de Ronald Reagan, que llegaron a herirlo, bueno, ahora herir al presidente de los Estados Unidos es prácticamente una misión imposible.
Claro,
¿no?
Sí,
después de lo de Ronald Reagan, se aumentó muchísimo la seguridad.
Sí, parece como que Estados Unidos necesita que le pase algo para cubrir la seguridad.
Claro, el tema es que es muy difícil poder, por ejemplo, que la inteligencia de cualquier país del mundo pueda penetrar la mente de dos hermanos, por ejemplo, que están planificando un
claro,
ataque.
Eso, por eso vos decís que es más probable un ataque de lobo solitario que una organización que ahí sí llamaría la atención a la seguridad de Estados Unidos.
Claro, porque acá el tema, hemos hablado de los lobos solitarios y de las células domésticas.
Ahora, ¿no? Los lobos solitarios no se pueden juntar, la organización no puede convocar a esos lobos solitarios.
No, pues el momento que es lobo solitario no se conecta con nadie, ¿no?
No, pero digo, ahí sí convertís en una organización dentro del país y que no llame la atención hasta el momento del ataque.
Claro, el peligro de estos llamados lobos solitarios es cuando tienen contacto, por ejemplo, como es el caso de Omar Abdel Muttalaf, que yo mencioné en el caso del avión, que tuvo un muy pequeño entrenamiento, por ejemplo, en Yemen. Claro. ¿No? Entonces, esos sí son, son peligrosos. Y lo que realmente reviste más peligro es que una célula, por ejemplo, altamente entrenada en el exterior, pudiera infiltrarse en Estados Unidos o en algún país de Europa y sí lanzar un ataque más complejo, como sucedió, por ejemplo, en Atocha, en Madrid en el año 2004.
Claro.
O en Londres, con menor grado de letalidad en el 2005.
Sí, o en Francia con Charlie Hebdo también.
Y Charlie Hebdo, que aclaremos que fue un ataque de Al-Qaeda, ¿no? Uh-huh. Y no del ISIS.
Claro, sí.
Además,
sí,
que el ISIS, por el momento...
Pero muestra la vulnerabilidad que tiene los países.
Sobre todo una cuestión, que casi todos los ataques terroristas, sobre todo de esta magnitud, digamos, mediana, aunque haya decenas de muertos, no puede compararse con un 11 de septiembre, uh-huh. ¿no? No requiere tanto grado de sofisticación,
claro.
¿no? Entonces, uh-huh. Obviamente, un ataque como el del 11 de septiembre fue único, porque fue un cambio de paradigma.
Cambió todo, sí.
Un cambio de paradigma donde dejaron, por ejemplo, de existir las convenciones uh-huh. de Ginebra, los protocolos, etcétera. Es decir, todos conocemos perfectamente cómo accionan y reaccionan países como es el caso de... A ver, Estados Unidos, de aliados que están bombardeando, por ejemplo, al ISIS, Al-Qaeda. Uh-huh. Israel mismo también, cuando tiene que tomar alguna acción directa, lo hace pasando por encima de lo que son las normas, o de lo que eran las normas internacionales, ¿no?
Sí.
De manera tal que estamos en un mundo convulsionado, Alejandro. Además, esto es un caleidoscopio, porque uno ve el Medio Oriente hoy, y a lo mejor lo que yo estoy diciendo ahora es historia.
No, y obvio, sí, es lo que hablamos. Lo que hablamos en la primera hora con Alberto Ruscolequiar, que el Medio Oriente, como lo conocíamos, no existe más, va cambiando permanentemente. Siria, Irak, Turquía mismo.
Todo
ha cambiado.
Todo ha cambiado. Turquía ahora aparentemente está acercándose a Israel nuevamente.
Sí.
Sabemos que Israel está tácitamente aliada con Arabia Saudita, teniendo
sí.
como digamos como principal enemigo a Irán, uh-huh. De ahí que Arabia Saudita insista conjuntamente con Turquía en derrocar al régimen de Bashar al-Assad. Israel, yo siempre opino que está sentado y espera a ver qué pasa.
Y sí, porque uno sabe qué es peor, ¿no? Mejor malo conocido que... Qué bueno, porque no hay bueno acá.
Hay que ver, el tema es que por el lado de Siria ha sido siempre, sobre todo el clan Assad, un enemigo técnico, técnicamente enemigo, uh-huh. en estado a lo mejor de guerra técnico, pero que muy previsible para Israel.
Claro, ¿sabes? Igualmente, Horacio, vos también lo debés saber, lo habíamos subido el portal la semana pasada, que desde Siria al-Assad dijo primero el ISIS, después nos encargamos de Israel.
Exactamente, bueno, pero eso también muchas veces son, es retórica para unificar el frente interno.
Sí. No, pero han cambiado los objetivos de Medio Oriente.
Sí, todos.
Por lo menos a mediano y corto plazo, por lo menos sí han cambiado.
Todos. Ahora hay que ver que se habla, yo justamente estuve difundiendo unos tweets, a través de unos tweets, que podía llegar a haber eso, una intervención masiva de Rusia en Siria, ¿no?
Uh-huh.
Mucho más de lo que interviene actualmente.
Ahora, el mayor beneficiado, Horacio, a ver si coincidís, ha sido Irán, porque ha tomado la posta en Medio Oriente con esto, ha pasado de ser...
Gracias, de alguna manera, al acuerdo estratégico.
Claro, pero que también vino en consecuencia de la necesidad de tener como aliado a Irán para combatir al ISIS.
Sí, pero no olvides, Alejandro, que esto lo hemos hablado en la radio desde hace muchos años, ¿no?
Sí.
Creo que por lo menos 3 años, 4 años, que yo insistía que el acuerdo nuclear... No existía el ISIS en ese momento.
Ya estaba de antemano.
El acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán directamente, porque el resto, para el punto de vista, son de palo,
sí.
¿no? Tenía también atado otro tipo de negociaciones, cuál iba a ser el futuro de Irak, el futuro de Siria,
seguro,
el futuro de Afganistán. Eso lo hemos conversado mucho acá.
Sí,
y lo nuclear se dejó prácticamente de lado, porque uh-huh. el acuerdo en definitiva nuclear entre Irán y Estados Unidos no incluye haber una ingeniería reversa, ¿no? De lo que es el aparato industrial de Irán frente a un Israel que, aunque no lo admita, tiene todos sabemos armas nucleares.
Sí, obvio, eso sí.
¿No? Entonces,
se sabe.
Obviamente, si llegara a adquirir Irán en un futuro un arma nuclear, obviamente los ayatolás, no, hablando en términos poco académicos, no desayunan todos los días con vidrio molido.
Claro.
O sea, porque solamente un intento de despliegue de un armamento nuclear, suponiendo que llegue a obtenerlo Irán e intente dispararlo contra Israel, significaría la desaparición de este país persa, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero con también habría muchísimas víctimas en el medio y eso sería terrible para todo el planeta.
Pero por supuesto, además, pero esto, yo creo que la cuestión del tema nuclear iraní, acá, es decir, el acuerdo con los Estados Unidos que ya se veía venir, lo hemos explicado acá en la radio, que lo que Estados Unidos quiere es poder disponer de la mayor parte de su masa naval militar para afrontar el crecimiento y la expansión de China en Asia-Pacífico. Uh-huh. Y dedicarse también más a Rusia. Entonces, Estados Unidos llega a este acuerdo, que habrá que ver cómo se desarrolla, porque Barack Obama le queda poco tiempo en la administración de los Estados Unidos. No sabemos quién va a ser el próximo presidente de este país, si es Hillary Clinton o será algún candidato republicano.
¿Donald Trump?
Donald Trump, yo no lo veo a lo mejor con demasiadas probabilidades, pero lo que ha logrado Donald Trump, sobre todo en materia de política interna...
La derecha dura está con él.
No, es justamente ahora, por ejemplo, hay gobernadores que están hablando de poner un muro entre las fronteras de Estados
con
Unidos
México.
Y Canadá.
Ah, con Canadá, mira.
Sí, por ejemplo. Christopher, ¿cómo es? Chris, siempre me ha aburrido porque tiene ese nombre que es otro gobernador. Bueno, por ejemplo, ha endurecido un montón de medidas. Otros con respecto a la inmigración. O sea que lo que ha hecho Donald Trump, que es un muy hábil en el manejo de los medios de comunicación.
Sí, obviamente.
No, es estar primero que todo en la plana de todos los portales, de todos los diarios del mundo durante un tiempo bastante sostenido, y lo va a seguir estando, es cambiar la dinámica de la política, de las plataformas del partido político propio, del Partido Republicano, y también del Partido Demócrata. Uh-huh. Porque él lo que hace es verbalizar lo que mucha gente piensa. Es decir, hay un gran temor a la inmigración. Uh-huh. En los Estados Unidos, como sucede en Europa. Pero Estados Unidos tiene una cuestión que es mucho más grave. Lamentablemente a veces los medios, Alejandro, se quedan a lo mejor en los títulos, en los aspectos superficiales, que es lo que le importa, lo que entiende la gran audiencia. Después el resto está para especialistas.
Seguro.
Y es que lo que tiene temor Estados Unidos de acá a 20, 25 años, hay geopolitólogos como George Friedman, que lo han publicado hasta en libros, que obviamente la gente a veces no se interesa, no tiene acceso a esto, y es que la inmigración masiva de mexicanos, sobre todo a los estados del sur de Estados Unidos, ¿no?, es que ellos ocuparían tierras que en un pasado pertenecieron a México, a la
corona
española.
Sí, sí, obvio, todos los estados del sur son conquistados.
Conquistados, algunos comprados, algunos canjeados, con acuerdos de paz, etcétera, como fue con el caso luego de la batalla del Álamo y de la derrota de las tropas
de Texas, sí,
de General Santa Ana, ¿no es cierto?, uh-huh, en México.
Sí, sí, sí.
De manera tal que a lo que se le tiene temor es que el día de mañana justamente haya mexicanos, que sea mayoría los mexicanos, no solamente los latinos, los mexicanos en los estados del sur de los Estados,
claro,
Unidos.
Una reconquista pacífica,
claro,
de los
lo
territorios.
Claro, esto por ejemplo, en el año 2030, 2040,
claro. Sí, sí, sí,
2050,
sí, sí. Sí,
cuando
claro,
uno a veces habla de los peligros de la Antártida Argentina, o para la Antártida Argentina, o para todos los sectores del continente helado, la explotación que puedan hacer, al igual que con el Ártico, bueno, uno lo está mirando, a lo mejor lo verás vos, por tu juventud, pero no lo voy a ver obviamente yo, de acá 25 años, 30 años.
Sí, seguro, si haces ejercicio y te mantenés en forma. Querido Horacio, bueno, estamos terminando el programa, pero te volvemos a convocar seguramente en los próximos días para seguir hablando y debatiendo estos temas que podemos estar horas y horas hablando y pasando de un tema a otro en lo que acontece al mundo, al mundo que vivimos y las guerras que se avecinan.
Muy inteligente tu pregunta, como siempre.